metros y justo después Luis Alegre nos quiere presentar a la nueva incorporación de su amplísimo y grandísimo club de amigos Alegres, la actriz Verónica Sánchez, con quien por supuesto charlaremos. A las 11 hemos quedado para hablar de la vida y el cine con Javier Ocaña. Nos tiene que contar qué le ha parecido Valor Sentimental y lo nuevo del director Rafael Cobos, la película Golpes. Además, nuestro profesor Ocaña hará una de las críticas bajo demanda que le han pedido los oyentes mandando una nota de voz al 638-313466. Esta vez es el turno de la película Círculo Rojo. Cerramos con Ainhoa Aguirregoitia, que nos va a explicar cómo podemos preparar comida con sabor a mar, quitando el factor mar. A las 10 empezamos con todo esto en el magazine. ¡Hasta luego!
7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Enseguida jugaremos a las diferencias entre el Consell de Amazon y el de Pérez Llorca y acabaremos enseguida, eso también. Pero antes el tiempo. Es jueves, 4 de diciembre. Algo puede llover esta mañana con temperaturas mínimas y acaso algo más altas y máximas con pocos cambios, viento de poniente ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el interior que han encendido el aviso amarillo. Ahora 11 grados en Valencia, 10 en Alicante y en Elche, 8 en Castelló. La criticada Susana Camarero pierde la portavocía que ha mantenido durante lo más duro de la dana y asuntos sociales, la responsabilidad sobre las residencias, por ejemplo, pero mantiene vicepresidencia primera y gana otras competencias, empleo, por ejemplo. El criticado conseller de Educación con la dana, Rovira, se queda la llave de la caja, economía y hacienda. Eso, algún nombre nuevo y que el valenciano, piedra de toque con Vox, pasa a ser competencia directa de presidencia de la Generalitat, son las principales diferencias entre el Consell de Pérez Llorca y el de Carlos Mazón. El resto queda básicamente igual, con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en el papel de portavoz. Una cara más amable. 6 hombres y 5 mujeres. Hay más consellerías, más secretarías autonómicas. Atrás queda el régimen adelgazante, que tan fundamental era para el expresidente. Pérez Llorca ya se ha reunido con su equipo. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Sí, lo hizo ayer en reuniones individuales durante toda la jornada, porque ya lo dijo cuando hizo público su equipo. No pueden parar ni un minuto, toca ponerse a trabajar de inmediato.
Este es el consejo que abre una nueva etapa. Una etapa de diàleg, amb l'objectiu de treballar per al conjunt de ciutadans de la Comunitat Valenciana per seguir duent endavant aquestes polítiques del canvi tal com van decidir els ciutadans en l'any 2023. És important que junts avancem.
Vamos ya con las carteras, Ana.
Vivienda, juventud y empleo serán los ejes de su gobierno y al frente estará Susana Camarero, que, como decías, pierde la portavocía y la competencia sobre políticas sociales, que asumirá una de las caras nuevas, Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica del sistema sociosanitario. La portavocía la asume, ya lo has dicho también, Miguel Barrachuna.
Otra cara nueva para una consellería también nueva, la vicepresidencia segunda y consellería de presidencia, al frente de la cual estará José Díez Climent. Ya estaba entre bambalinas en el organigrama de la Generalitat y ahora será el encargado, entre otras cosas, de atraer inversiones.
Y con él, 3 secretarios autonómicos. Enar Molinero, te sonará de la época de Francisco Camps y tuvo un papel destacado en la visita del Papa. Será la secretaria autonómica de presidencia. Jacobo Navarro, secretario autonómico de análisis. Y Vicente Ordaz, secretario autonómico de comunicación. Ordaz abandona, por tanto, la presidencia del Consejo de Administración de Apunt. Y presidencia se queda la política lingüística. También.
Vicente Martínez Mus seguirá como vicepresidente tercero y conseller para la reconstrucción, reforzado por un comisionado para esa reconstrucción, Raúl Mérida, que hasta ahora era secretario autonómico de Medio Ambiente.
Lo de José Antonio Rovira ya te lo hemos contado, deja la cartera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, se queda con la llave de la caja, conseller de Economía y Hacienda, tras la salida de Ruth Merino.
A Rovira lo sustituye al frente de Educación María del Carmen Ortiz Ferreres, la actual directora de la Universidad Popular de Valencia.
Y Sanidad sigue en manos de Marciano Gómez, Industria y Turismo en las de Marian Cano y Justicia en las de Nuria Martínez.
Es la alineación del nuevo Mr. Pérez Llorca, que fue acogida así por la oposición.
Pura retórica, decía el socialista José Muñoz, todos los cuestionados por la gestión de la dana se mantienen y hasta alguno gana poder. Un insulto para las víctimas y familiares.
Era pura retórica. Básicamente era mentira. Hoy Pérez Llorca ha demostrado que es el testaferro de Carlos Mazón. Desde el Partido Socialista vemos este nuevo consejo una absoluta indignidad y un insulto a la memoria de las víctimas y a la voz de los familiares que desde el primer momento le han exigido cambios en el consejo y no ha ejecutado ninguno. No se abre un nuevo tiempo político. Se mantiene lamentablemente la página del 29 de octubre. La Comunidad Valenciana sigue encerrada en el ventorro.
No cambia nada, decía el síndic de Compromís, Joan Baldoví, es puro continuismo.
Avui el president parlava de nova etapa i jo no sé, probablement el nou president necessita ulleres. Nova etapa amb els mateixos. Nova etapa que comença pujant-li el sou a l'antic president.
Para el PP, sin embargo, estamos ante el Consell de la Solvencia, la Estabilidad y el Diálogo, lo decía Nando Pastor.
Y dentro de lo que es el diálogo y dentro de lo que es el marco que Juanfran Pérez Llorca, el presidente, ha dicho quiere para esta legislatura, yo veo perfectamente que engarza perfectamente con sus palabras, con el contenido, con las políticas que se anunciaron y se comprometieron por parte del presidente.
Vox, de momento, no ha dicho nada. Veremos sobre el valenciano y que sea competencia directa de presidencia una opinión. La de la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, que Vox sueña con desmantelar.
Verónica Cantó quiere ver la botella medio llena, pero es cauta y también quiere esperar y ver.
De momento no es mala noticia que la política lingüística estiga desde presidencia. Això és el que sembla a primera vista, però, com deia el poeta, el moviment es demostra, o el científic, el moviment es demostra caminant. Per tant, caldrà estar a l'expectativa i veure quines són les mesures que es manprenen.
I los agentes sociales ahora.
Para Tino Calero de UGT, lo importante es que más allá de nombres y cambios de cara, la estructura básica se mantiene y Vox sigue marcando la agenda.
Les polítiques en matèria d'ocupació, en matèria de vivenda, que és en aquests moments un dels principals problemes que tenen els valencians, i les polítiques que afecten a la joventut valenciana s'incorporen a la vicepresidència primera. Si això, evidentment, significa que el president de la Generalitat les fica com a polítiques prioritàries a desenvolupar per al govern valencià.
Yana García Alcolea, de Comisiones Obreras, en parecidos términos, afirmava que no se puede llamar nuevo este consell porque es el anterior con algunos retoques.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntament de Benicàssim i Turisme Comunitat Valenciana.
Ha dicho que sí. Salomé Pradas ha dicho que sí.
La jueza de la Dana, como te contábamos, le había dado 24 horas para que dijera si quería aportar a la causa los WhatsApps de la tarde de la Dana. Según fuentes cercanas a la exconsellera, su defensa va a informar hoy al juzgado que Pradas aportará voluntariamente en los próximos días esos WhatsApps que conserva del día 29 de octubre con Mazón y con su mano derecha, José Manuel Cuenca.
Y ahora escucha.
Aunque salga el sol, puede posiblemente que en la ciudad de Valencia, en su entorno, puede salir el sol en las próximas horas. Pero los barrancos van a llevar agua, pueden llevar agua de aguas arriba. Esa es la mayor prudencia, no cruzar ningún barranco y atender todas las indicaciones de aquellas carreteras que estén cortadas. Tenemos un cartel que pone carretera cortada, no pensemos...
Es Jorge
no
Suárez, es el subdirector de emergencias, aquí en la SER, el día de la Dana, grabación que, por cierto, requirió en su día la jueza. Su testimonio, hoy como testigo, es importante. Entre otras cosas, porque es uno de los señalados por Salomé Pradas como responsable del tardío S-Alert y porque también fue quien autorizó al funcionario que guardó los vídeos de la llegada de Mazón al CECOPI aquel día a guardarlos. Además, la Comisión de Investigación del Senado, que lleva más de un mes sin reunirse, volverá a hacerlo hoy.
Se anunciará un cambio en el plan de trabajo con nuevas comparecencias a propuesta del PP.
Alguna cosa más, que el de Alicante es, ya está confirmado, el tercer crimen machista en la Comunidad Valenciana en 2025.
Lo confirmaba ayer el gobierno. Oriana, 29 años, murió acuchillada por su pareja de 34, que a continuación se suicidó. Estaban en trámites de separación. un niño de entre 2 y 3 años se queda huérfano.
La Policía Nacional detuvo ayer a la anestesista, también a la propietaria de la clínica dental de Alcira, en la que murió una niña de 6 años tras recibir un tratamiento hace 2 semanas.
A la propietaria de la clínica se le imputa un presunto delito de salud pública y otro de omisión del deber de socorro. También a la anestesista, que está acusado de ambos delitos, y de otro de homicidio por imprudencia y de lesiones.
Y otra cosa, acabamos contándote que el excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González y la líder opositora venezolana María Corina Machado han sido galardonados con el 34º Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta por la labor que están desempeñando por la lucha de todos los valores en Venezuela. Y recuerda, puede llover esta mañana con temperaturas mínimas, si acaso algo más altas, con máximas que van a cambiar poco, con viento de poniente ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes que en el interior han encendido el aviso amarillo.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. 3 asesinatos machistas en 3 días en nuestro país. El último ocurrió ayer en Torrijos, en Toledo. Un hombre de 45 años mató a puñaladas a su expareja de 39. Lo hizo delante de sus hijos, 2 niños menores de edad. Después intentó suicidarse. Es el tercer crimen machista en solo 3 días y con un patrón muy parecido a las víctimas de Alicante y de Torrejón de Ardoz. También las mataron a puñaladas sus parejas y los dos se suicidaron después. El asesino de Torrijos está ingresado y no existían denuncias previas. SER Toledo, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días. La mujer asesinada a puñaladas no estaba incluida en el sistema Biogen ni había presentado denuncias previas contra el hombre que ha acabado con su vida. Sin embargo, sí estaba siendo atendida desde el pasado mes de octubre en el Centro de la Mujer de Torrijos, a donde acudió para recibir asesoramiento sobre su convivencia con el hombre. El gobierno regional de Castilla-La Mancha se va a personar en la vía judicial. Sara Simón, consejera de Igualdad.
No podemos escuchar.
Hoy un minuto de silencio en la localidad en señal de duelo sobre el asesino será puesto a disposición judicial una vez reciba el alta hospitalario.
Con esta última víctima son ya 43 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.
Según datos del Ministerio de Igualdad, 1 de cada 3 mujeres en España ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas. 2.600.000 mujeres sufren en España violencia física o sexual en el seno de la pareja, violencia psicológica el 25%. Cerca de 2 millones de niños viven en hogares en los que han maltratado a sus madres.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Solo se denuncian el 10%, 1 de cada 10 violaciones, y más de 300.000 mujeres ha sido víctima de un ataque sexual en grupo.
El Partido Socialista convocó anoche de urgencia a todas sus responsables de Igualdad en plena crisis interna por la errática gestión de las denuncias a través de su canal interno contra quien fue asesor de Moncloa, Paco Salazar.
Las denuncias por acoso sexual de 2 mujeres han pasado 5 meses estancadas en ese canal interno de los socialistas. Nadie hizo nada y, tal y como contó el diario.es, acabaron desapareciendo las denuncias del portal. El malestar en las filas socialistas sigue creciendo. El partido admite errores.
La investigación va a llegar hasta el final y sabremos si efectivamente ha habido o no ha habido de esos indicios comportamientos que requieran, independientemente de que no sea militante, la condena.
Hay nerviosismo en las federaciones socialistas, creen que se ha intentado proteger a Salazar, pero la reunión anoche con la secretaria de Igualdad Federal del partido, Pilar Bernabé, acabó sin concreciones. Bernabé les ha pedido confianza y les ha prometido que se van a investigar las 2 denuncias hasta el final. Algunas dirigentes piden que el caso se eleve a la fiscalía.
El CEO del Grupo Rivera Salud, la empresa privada que gestiona el Hospital Público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, se aparta de la gestión de este centro después de que El País publicara ayer los audios en los que se escucha cómo pide a la administración del hospital que rechacen pacientes que engorden las listas de espera para aumentar sus beneficios.
Cuenta esta mañana el diario El País que Rivera Salud despidió a 4 directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa de las órdenes de rechazar pacientes para que esta empresa ganase más dinero. A la entonces gerente del hospital la despidieron 2 días días después de denunciar.
La oposición carga contra el modelo de Ayuso y la Comunidad de Madrid se compromete a vigilar la prestación del servicio. Tenían previsto reunirse ayer de urgencia con el CEO de la empresa, pero ahora se emplazan a la convocatoria urgente de la gestora de Torrejón y a una reunión con la cúpula de la empresa. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días.
Buenos días. Esa nueva reunión con el máximo responsable de la compañía se va a solicitar ahora, una vez conocido que el CEO que daba las órdenes ha pedido desvincularse del hospital de Torrejón de Ardoz. Anulada la reunión prevista para hoy, habrá que esperar a que se agende esa otra cita que pretenden en la Consejería de Sanidad sea inmediata. Horas antes, cuando se conoció el contenido de los audios, se había movilizado al hospital un equipo multidisciplinar para comprobar, decía la Consejería, la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos. Ahora hay que esperar y ver si se adopta alguna decisión.
Así hemos llegado al jueves, es 4 de diciembre. El Partido Socialista tiene esta semana dos frentes abiertos. El primero es solventar cuanto antes los errores internos en la gestión de las denuncias de acoso contra Paco Salazar. Y el segundo es contentar y convencer a Junts de que esta vez sí van a cumplir con lo que les prometieron a cambio de su apoyo parlamentario. Hace semanas que Junts rompió todas las relaciones con el beneplácito de sus bases y por ahora se mantienen sus 13. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Es demostra, doncs, que no es que no poguessin, sino que no volían.
Decía ayer Nogueras que las medidas que han salido esta semana del Consejo de Ministros demuestran que no es que el gobierno no pudiera, es que no quería, y que aunque Junts sí votará a favor de ese decreto en el Congreso, aseguran que no ha cambiado nada, que han roto y que así se va a quedar.
Yo espero que todo ese cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza que se ha perdido con Junts.
El Partido Socialista, que ahora habla todo el tiempo de enmendar errores y cumplir con lo pactado, no se da por vencido y mantiene la mano tendida. Confía en que Junts vaya cediendo poco a poco y se aferran a que los de Puigdemont no han endurecido el tono ni han abierto la puerta a una moción de censura.
Entre tanto, el cerco judicial sobre el PSOE continúa. El juez Ismael Moreno insistió ayer en que el PSOE tendrá que entregar a la Audiencia Nacional todos los pagos en metálico realizados en el partido desde 2017 hasta 2024. El partido le había pedido aclaraciones sobre qué era exactamente lo que les pedían y el juez le responde que no hay mucho que especificar, absolutamente todos los pagos. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juez ha pedido al PSOE la relación de todos los pagos en metálico que realizase el partido entre 2017 y 2024 con la documentación que los soporte. Y todos son todos. Cargos, militantes, voluntarios, trabajadores y, en general, el de detalle de todas las personas que recibieran dinero en efectivo del partido en algún momento de esos 7 años. Lo concreta en una resolución el juez Ismael Moreno porque el PSOE había pedido aclaraciones para saber qué tenía que entregar. Dice el instructor que esta es una medida trascendental para aclarar las incógnitas que apuntaba el Supremo sobre el reintegro de gastos en el partido. Lo que no concreta es si guardará esos datos en una pieza secreta, como pedía el PSOE, para evitar que acaben en manos de Vox y el PP, o peor aún, en la prensa. Dice que lo resolverá cuando le llegue toda esta información que en el partido ya avanzan que van a presentar.
Hoy en la agenda del día hay varias citas que van a marcar la crónica política y judicial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al primer ministro marroquí para firmar una decena de acuerdos.
Es la 13ª reunión de alto nivel de ambos países y el grueso de esos acuerdos que van a firmar son sobre agricultura, pesca y la lucha contra los extremismos. El gobierno destaca en la víspera de la reunión que este es un momento especialmente positivo en la relación con Marruecos.
El Tribunal Supremo revisa hoy los indicios que acercan a juicio a Ábalos y a quien fue su asesor, a Koldo García.
Magistrados de la Sala de lo Penal se van a reunir a puerta cerrada para estudiar los recursos de las defensas de Ábalos y de Koldo contra el auto que les procesa por delitos de organización criminal o malversación por las presuntas comisiones en contratos públicos de mascarilla durante lo peor de la pandemia.
Y en el Congreso va a comparecer Teresa Peramato, en el que va a ser su último paso antes de ser nombrada fiscal general.
Será la 1:00 p.m. en la Comisión de Justicia y se trata del trámite previo necesario que tiene que afrontar antes de su designación oficial como sustituta de Álvaro García Ortiz, ahora inhabilitado por revelación de secretos, aunque su sentencia aún no se conozca.
Además, en Extremadura faltan solo horas para que empiece la campaña electoral del próximo 21 de diciembre. A medianoche empieza la cuenta atrás para una cita marcada por la imputación del candidato socialista y en la que los sondeos dan favorito a un PP que necesitaría a Vox para poder gobernar. Radio Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Una campaña que viene marcada, como ya se ha visto estas semanas atrás, en actos políticos y declaraciones por la continuidad o no de la central de Almaraz, el pulso entre PP y Vox por abarcar ese voto de la derecha o esa causa judicial a David Sánchez y al líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. PSOE, PP, Vox, Unidas por Extremadura y Ciudadanos despliegan actos hoy por toda la región. Ruedas de prensa en Badajoz, en visitas a infraestructuras, encuentros ciudadanos, en recorridos por mercadillos y centros de salud y por la tarde los grandes mítines. La presencia de Alberto Núñez Feijóo en Don Benito y de Pedro Sánchez en Plasencia. Ya a última hora, todas las formaciones van a participar en las tradicionales pegadas de carteles en distintas ciudades, marcando así el inicio definitivo de la campaña electoral autonómica.
7:09 de la mañana, 6:09 en Canarias. En Alzira, en Valencia, la policía ha detenido al anestesista y a la dueña de la clínica dental en la que murió hace unos días una niña de 6 años después de hacerse allí un empaste y en la que otra niña tuvo que ser ingresada en la UCI. Ambas las sedaron por vía intravenosa sin autorización sanitaria. La policía sospecha que el anestesista robaba fármacos de otro hospital. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Se le imputa un delito de hurto porque, según los investigadores, habría sustraído medicación de un centro hospitalario en el que trabajaba. También se le atribuye el delito de homicidio, lesiones, omisión de socorro y contra la salud pública, los mismos que se le atribuyen a la propietaria de la clínica que ayer quedó en libertad. El centro no tenía autorización para realizar sedaciones intravenosas. El juzgado de Alsira ha abierto diligencias de investigación por el fallecimiento de una niña de 6 años y la intoxicación de otra de 4, que ya ha sido dada de alta tras pasar varias semanas en la UCI.
La carrera por llenar de satélites la órbita terrestre, iniciada por Elon Musk con su empresa SpaceX, amenaza con dejar ciegos a los telescopios, poniendo en riesgo no solo la investigación científica, sino también la seguridad del planeta.
Esta advertencia que hace la NASA en un estudio publicado en la revista Nature a partir de la previsión de lanzamientos aprobados. En la próxima década se van a multiplicar por 37 los satélites que darán vueltas sobre nuestras cabezas.
Una información de Marina Fernández.
Como hemos pasado en 5 años de tener 2.000 satélites en órbita a los 15.000 actuales y a que vayan a ser 560.000 en 2037? La respuesta tiene nombre propio.
El que Elon Musk haya empezado a lanzar tantos satélites ha provocado pues que evidentemente pues otras potencias digan, oye, ahora voy yo.
Lo explica Alejandro Sánchez del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, que avisa.
Es un problema muy grave, pues es dejarnos ciegos. Hemos tenido un asteroide que ha tenido un cierto riesgo de impacto en la Tierra. Bueno, pues vamos a perder posibilidad de observar esto.
Según la NASA y como publica Nature, estos satélites van a interferir en la mitad de las imágenes que capta el Hubble, un telescopio fundamental para la ciencia y para la seguridad planetaria, y van a inutilizar directamente otros observatorios espaciales.
11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarinas de huertas españolas a 2,49€ el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Vivimos en un país lleno de diversidad, diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une, derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Hoy las noticias en este tramo de radio nos llegan desde Euskadi. Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y desde Castilla-La Mancha, así que volvemos a saludar a Ariadna Burgos. Ariadna, hola.
Hola, buenos días.
Mira, voy a empezar contigo con lo que pasó en Talavera de la Reina hace un mes, que inauguraron a bombo y platillo una mega bandera de España en una glorieta de la ciudad. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues se trata de una enorme bandera que llegó con polémica, mide 5 por 10 metros, tiene un mástil de casi 30 metros y pesa casi 2.000 kilos. Costó mucho, claro, más de 60.000 euros. El caso es que el viento hace dos días le jugó una mala pasada, la enredó y se cargó la tela, la rompió. Los más nostálgicos de la ciudad sufrieron muchísimo, pero también los bomberos sufrieron, que tuvieron que ir a desenganchar la bandera porque se enredó con el mástil, tuvieron que utilizar hasta su camión autoescala. Es un gran esfuerzo personal y también económico, ¿eh? Así que ahora el ayuntamiento ha asegurado que la va a reemplazar. Si ponemos el caso, este caso en un marcador, yo diría que en bandera de España 1 y el viento 0.
Pero que te voy a decir, y ahora mismo está el mástil sin la bandera.
Ahora mismo es el mástil sin la bandera.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Y en Vizcaya qué está pasando con las pequeñas librerías y las bibliotecas municipales?
Bueno, pues que no llegan a poder colocar allí sus libros. Según nos han relatado en la SER, los ayuntamientos compran anualmente libros para sus bibliotecas. Lo hacen a través de lotes que reparten entre librerías locales o grupos de distribución grandes. Y en Bilbao lo que pasa es esto.
En Bilbao tenemos un poco el caso opuesto, ¿no? Hay un caso positivo, hay muchos casos positivos, pero también los hay negativos. Y en el de Bilbao nos encontramos con un contrato que solamente tiene dos lotes. Es decir, un máximo de dos librerías pueden ser la que suministren los libros a todas las bibliotecas de Bilbao.
Nos lo cuenta el presidente de los libreros, que confirma y reafirma que se llevó y lo reafirma también el premio Librería Cultural en 2023, lo mejor si hablamos de cómic, Joker y Fernando Tarancón.
No puedes decir, gente del municipio, comprar en el barrio, comprar en local, que yo me encargo de hacer dos pedidos solos y que vayan donde vayan. Digo, no hombre, ¿no? Reparte, porque sobre todo, te decía, son las librerías pequeñas y nuevas, porque son las, o sea, yo tengo una librería que ya lleva una trayectoria.
De repartir, claro. Insistía Fernando Tarancón, lo significativo de un lote, ¿no?
Claro, y además es que luego se pide a la gente que haga comercio local, bueno, pues las administraciones también. Una empresa toledana ha reconvertido ropa usada en camas para mascotas, Ariadna.
Sí, la empresa, que en principio se dedicaba a reusar la ropa y darle una segunda vida, ahora ha emprendido un nuevo proyecto muy innovador. Están utilizando la tela, la que por parámetros no pueden utilizar y tienen una muy corta vida, para desgranarla y hacer fibra. De esa fibra, hacer virutas, que luego se convierten en camas para perros y para gatos. Los empresarios buscaban un producto con conciencia, porque una cama son 2 kilos de textil reciclado. Eso equivale a las emisiones de CO2 en todo un año de una sola persona.
Buena salida para la ropa usada y 40 años de industria en Euskadi convertidos en arte, Isa.
Es lo que propone la muestra colectiva de arte contemporáneo en Itxas Museum en Bilbao, un paisaje de fábricas cerradas e historias de trabajadores, un homenaje a la huella de la industrialización vasca a través de la creación artística. Javier Puertas es el presidente de la asociación.
Hace ya 4 décadas, un grupo de personas visionarias se propuso proteger lo que en ese momento muchas y muchos consideraban ruinas de un pasado superado. Entendieron que nuestras fábricas, nuestros puentes, nuestros talleres, nuestros paisajes eran cultura, eran patrimonio, que nuestra memoria del trabajo también lo era. Y hoy, en nombre de todas ellas, celebramos este aniversario. La exposición que inauguramos hoy, Ars Ex Industria, es nuestro homenaje a ese recorrido colectivo.
Va a estar disponible hasta el próximo 26 de abril.
Isa, Ariadna, gracias.
Un
gracias,
beso.
Buen día. Hasta luego.
Para una empresa la ciberseguridad es vital. Tan solo el año pasado Incibe ha gestionado más de 97.000 incidentes de ciberseguridad, un 43% más que el año anterior. Por eso necesitas un partner tecnológico que te ofrezca las mejores conexiones, las más rápidas y sobre todo las más seguras. Un entorno en el que ir de la mano de expertos como Orange Empresas se convierte en una auténtica ventaja competitiva.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te roban la tarjeta, llamas a tu banco. Si te roban el wallet, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse
solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la última novela de un premio Nobel.
Cuenta el escritor Abdulrazak Gurnah que estaba escribiendo un largo camino cuando recibió la llamada en la que le comunicaron que era el nuevo premio Nobel de literatura. Esto fue en 2021, Gurnah tuvo que abandonarlo todo y tardó un año en volver a retomar la escritura de esta novela que ahora publica Salamandra en España. Es nuestra recomendación de hoy, Un largo camino, la historia de tres jóvenes, Karim, Fauz y Badar, educados en entornos distintos, pero que sueñan con un mundo lleno de posibilidades en la Tanzania de los años 90, la que empieza a abrirse al turismo occidental.
With these three people, they have slightly different problems.
Todos los personajes tienen sus problemas. A mí lo que me interesaba en estas historias, nos decía Gurnah, es ver cómo cada uno juega sus cartas. Una novela luminosa que habla de amor y de resiliencia con una mirada al colonialismo y al exilio, asuntos centrales en su obra.
There are certain things which we recall, we bring them alive as well, we ask for them to come back. But there are certain things we have no choice.
Cuando tú dejas un país, nos contaba el premio Nobel, que abandonó Tanzania de joven para estudiar en Reino Unido, ese vínculo queda para siempre. La memoria no nos deja opción y hay cosas que aunque no quieras, vuelven.
Son ya las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
3, 2, 1.
Muy buenos días. Con esta ilusión se encendían ayer las luces de Navidad en Gandía, un acto que fue multitudinario y que pudieron también ver en directo en Telesafor. Y con mucha expectación se inauguró también el Mercat del Prado. El tiempo, y les contamos más noticias del día.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
El viento será hoy lo más destacado de la previsión meteorológica, soplará de poniente fuerte. El cielo nuboso, puede que llueva de forma débil por la mañana. Ascenso de las temperaturas mínimas, que se quedaban esta pasada noche entre los 6 grados de Villalonga y los 11 grados en Oliva. Las máximas no cambian, se esperan 17 grados para hoy. En estos momentos tenemos una humedad del 53%, 11 grados en la playa de Miramar y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Quedaba claro ayer que el acto del encendido de las luces en Gandía se está convirtiendo en toda una tradición. Cientos de personas se concentraron en la Plaza del Prado para verlo en persona. Como comentaba el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, este acto està
plenament consolidat i això ens obliga cada any a introduir novetats. Heu vist un acte molt més treballat, molt millor preparat, a l'altura del que crec que Gandia mereix. Hem treballat molt intensament el Nadal els últims anys i va ser una de les grans apostes dels pròxims anys, perquè volem continuar referenciant a la ciutat com una ciutat on se pot vindre a gaudir en el Nadal, a compartir, però on se pot viure en qualsevol carrer, de les llums que hem preparat, que també són noves, estan renovades, de la programació, que té més de 120 activitats. En definitiva, d'una època que cada any treballem millor, que cada any preparem d'una manera més intensa i que celebrem i compartim amb els ciutadans i ciutadanes perquè és un revulsiu en molts aspectes.
Y además este año la expectación era doble por la inauguración del reformado Mercat del Prado. Rubén Santos, responsable del espacio, nos contaba qué vamos a encontrar.
Vamos a tener una como 12 puestos, entre 10 y 12 puestos de gastronomía diferentes. Aparte vamos a tener un espacio de música también, con musiquita en directo. Y la idea es dinamizarlo todos los días, ¿no? Para que Gandía tenga por fin algo diferente. A ver, para mí es la prueba más importante, ¿no? Yo llevo 20 años emprendiendo y hacía muchos años que no me ilusionaba, ¿no?
En Oliva y Tabernes tendrán que esperar un poco más. Será mañana cuando se produzca este tradicional encendido de luces. Lo que sí que será también un día histórico, es hoy jueves en Oliva, ya que se inaugura el nuevo centro de salud de San Francés. Por cierto, respecto al puente del Toñinero, el Ayuntamiento de Oliva y el de Denia pedirán una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar para solucionar la situación de este puente, que presenta un riesgo de desprendimiento y posible colapso. Recordemos que este puente se sitúa en el Camí Bei de Denia, una vía muy transitada, puesto que es una alternativa a la carretera nacional 332 que conecta Oliva con Denia. Y más noticias de Oliva. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, ha empezado las obras del aula UEQ en el Colegio Virgen de los Desamparados. Se trata de un compromiso municipal con el centro. Por este motivo, el consistorio decidió destinar un total de 21.000 euros del presupuesto municipal. El aula UEQ es una unidad específica en centro ordinario, es un recurso educativo especializado que forma parte de la oferta de educación inclusiva de la Comunidad Valenciana. En estas aulas, integradas en centros ordinarios, están destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales. Y hoy también serán protagonistas los premiados de la gala FAES al mundo empresarial, que se entregan esta noche en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en Gandía. Recordemos que este año las empresas ganadoras han sido Genki Ibérica, como premio al empresario emprendedor, Sklum Home, premio a empresa socialmente comprometida, el Hotel Tres Anclas, premio a la trayectoria empresarial, Climia, mantenimiento de sistemas, al premio innovación, y Vicky Foods, que ha conseguido el premio a la internacionalización. Por parte del campus de Gandía, se ha premiado a la empresa Damarac Agrobiotic, que será galardonada por su compromiso a la innovación y la sostenibilidad.
Descubre la gama 100% eléctrica y la versatilidad de los híbridos enchufables de Audi con etiqueta cero. Siente la emoción, vive la tecnología. Reserva ya tu prueba en Audi Motor Pacífico.
La Barreta d'Or te hace reflexionar. Si el Día de la Constitución es un día para celebrar, ¡pues celebremos! Ven al Grao o descarga su app hoy mismo en labarretador.com para iOS o Android y compra un décimo del sorteo extraordinario de la Constitución. 6 de diciembre, 1,5 millones por 15 euros. La Barreta d'Or en el Grao de Gandía, por muy poco, te ayuda a celebrar.
Llega Gandía, terra de emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto. Y ahora también en el Grao, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7:27 a.m.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El Oliva sigue haciendo más grande su gesta en la nuestra Copa. El equipo de Joano Fuster eliminó anoche al CALP de la Lliga Comunitat. 3-1 fue el resultado final. Es el tercer equipo de superior categoría que los del Morer baten este año. En el derbi de la Valldigna, el Tavernes impuso la lógica para vencer 1-2 al Benifairo. Recordemos que mañana viernes jugará su partido de la cuarta eliminatoria en la nuestra Copa, el Villalonga contra el Muro. Por lo demás, ayer se presentó la 32ª edición de la Cursa del Raval Memorial Vicent Añó, que se disputará este sábado 6 de diciembre. A las 11:30 comenzará la carrera absoluta, como siempre, con una distancia de 10 kilómetros. Antes se disputarán las carreras infantiles. De momento la inscripción ya supera los 1.500 participantes. Y hablando de carreras, ayer el Club de Atletismo Saforteica entregó la recaudación solidaria de la última edición de la Cursa de la Dona Vicky Fuchs a beneficio del Programa de Formación e Inserción Laboral de Mujeres en Riesgo de Exclusión de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia. El talón ascendía a 5.247 euros, que no está nada mal.
Gracias, Xavi, pues no está nada mal. Y en agenda, hoy arranca la programación de la Falla a la Mar, que tendrá lugar hasta el próximo domingo 7 de diciembre. Se trata de un acontecimiento que tuvo que ser aplazado del pasado puente de octubre a causa de condiciones meteorológicas y se celebrará ahora en este puente de diciembre. El Ayuntamiento de Gandía, junto con la Federación de Fallas de Gandía, Valencia Turisme y la iniciativa Actitud Mediterráneo, impulsan esta celebración con el objetivo de acercar las fallas a los turistas. Habrá todo tipo de actividades, deporte, música, gastronomía y las tradicionales fiestas falleras. Hoy se planta la falla en la calle Galicia de la playa de Gandía. A las 8:20, más noticias de Gandía y comarca. Que tengan un feliz jueves.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
La gripe es ya desde la semana pasada una enfermedad epidémica en nuestro país. Los expertos apuntan a que el pico de contagios se va a adelantar este año y, de hecho, según el último informe del Instituto de Salud Carlos III, el número de contagios es ya 10 veces mayor que los registrados por estas fechas el año pasado.
El pico de la enfermedad, decía, suele coincidir con el final de las Navidades en enero, pero ya hay algunas comunidades donde los casos están provocando problemas en los centros de salud. En Cataluña, solo en una semana, la incidencia de esta enfermedad ha aumentado en un 85%. En Asturias, casi un 70%. Y en Galicia, varios hospitales han tenido que abrir más camas para los pacientes. La Xunta, además, ha llamado a vacunarse a más de 33.000 niños de hasta 11 años.
Ante esta situación y a pesar del inicial rechazo de los gobiernos del PP, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado un protocolo común para enfrentar la gripe, una batería de recomendaciones que, entre otras, trae de nuevo el uso de la mascarilla. Mariola Lourido.
Las comunidades autónomas del PP que se resistían han aceptado este plan de actuación común que recuerda a la pandemia. El protocolo establece 4 escenarios y medidas escalonadas. Todas son recomendaciones. Las generales, uso de mascarilla si hay síntomas y reducción de los contactos sociales, higiene de manos, ventilación, vacunación y refuerzo del sistema. La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda que la gripe mata.
El año pasado se llevó 1.800 vidas y este año estamos a tiempo y, de hecho, hemos incidido y hemos obligado a las comunidades del Partido Popular a que se adhieran a este protocolo para intentar llegar a tiempo e intentar minimizar todos los efectos de la epidemia.
En el nivel alto de epidemia se aconseja la mascarilla en salas de espera y urgencias de los hospitales, en la empresa valorar el teletrabajo para el personal enfermo y en la residencia revisión de las visitas. En los picos muy elevados, las comunidades podrán tomar medidas excepcionales como plantearse mascarilla obligatoria en los centros sanitarios.
Es jueves, es 4 de diciembre. Y estas son las noticias de la mañana.
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital Público de Torrejón de Ardoz después de los audios en los que se le escuchaba como él mismo ordenaba rechazar pacientes que no fueran rentables para así aumentar los beneficios. Según cuenta esta mañana el diario El País, 4 directivos de esta compañía fueron cesados por denunciar esta política de la empresa.
El PSOE admite que la gestión del caso Salazar, acusado de comportamiento misógino, ha sido un desastre causado por el intento de proteger, dicen al exasesor de Pedro Sánchez. La responsable de Igualdad anuncia una nueva reunión la semana que viene para abordar el asunto.
La policía investiga como un crimen machista el presunto asesinato de una mujer a manos de su pareja en Torrijos. Él la mató delante de sus dos hijos, menores de edad. No se ha encontrado, no se encontraba ella en el sistema Biogen, ni había tampoco denuncias previas. De confirmarse, este sería el tercer asesinato machista en solo 3 días.
Junts mantiene el bloqueo a pesar del intento de acercamiento del gobierno. Los independentistas critican que el Ejecutivo no haya abordado antes los acuerdos incumplidos y dicen que no se moverán de su posición.
Las empresas que exportan carne de cerdo dicen estar tranquilas pese al brote de peste porcina, aunque están viendo cómo se les retienen algunos envíos con destino a los países que han cerrado la entrada al cerdo español. Jordi Fábrega, buenos días.
Hola, buenos días, Ángels. Hemos testado cómo están viviendo las empresas españolas que viven de vender cerdo fuera la reaparición de la peste porcina africana 3 décadas después, y la sensación que nos encontramos es que de momento hay bastante tranquilidad, pese a que ya hemos contado que hay decenas de países que han cerrado las exportaciones. Pero el hecho de que de momento los casos no se hayan extendido está permitiendo que el negocio no se vea afectado del todo.
Enseguida lo ampliamos.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Llegar a trabajar o a clase entre Badajoz y Cáceres nunca había sido tan fácil. Extremadura estrena trenes de altas prestaciones en servicios de media distancia. Badajoz, Cáceres, más cerca que nunca. Solo a 46 minutos. Sin atascos, sin estrés, sin agobios. Más rápido que el coche, más cómodo, más sostenible. 2 trenes por sentido y con tarifas de servicio público. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Conoces a Mir de Pre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien. ¿Qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Vivimos en un país lleno de diversidad. Diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une. Derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:36 de la mañana, 6:36 en Canarias, tiempo de economía en Hoy por Hoy. En el tiempo que vamos a escuchar hoy cómo respira el sector cárnico español ante los casos de peste porcina, porque hay muchas empresas que dependen de lo que venden fuera de España y por eso, mientras los casos no afecten a las explotaciones ganaderas, Jordi, la prioridad es mantener las ventas a cuanto más países mejor.
Sí, y de momento la idea que nos trasladan las empresas es que los clientes internacionales que tienen, aunque es verdad que preguntan por el caso, no están dejando de comprar ni tampoco están buscando alternativas en otros países, básicamente porque el mensaje de que los casos no afectan a las explotaciones ganaderas y que no afectan, por tanto, a la carne que se vende y que no hay, en consecuencia, riesgo para las personas, es el que está calando también fuera de nuestras fronteras. Nos explicaba Santiago Martín, director de Embutidos Fermín, que de momento no perciben intranquilidad.
Lo que nos están comentando nuestros comerciales y nuestros distribuidores, por ejemplo, en Estados Unidos, es que hasta este momento agradecen el comunicado que les hemos enviado informando, pero nos confirman
Esta empresa vende más del 70% fuera de nuestras fronteras y la noticia de la reaparición de los casos de peste porcina tres décadas después le pilló cuando tenía tres contenedores para enviar preparados. El que iba a destino a Estados Unidos salió el pasado lunes con normalidad, aunque es verdad que la decisión de algunos países de prohibir la entrada de cerdo español sí ha afectado algo a los otros dos envíos.
Porque Jordi, aunque la carne de cerdo español se pueda seguir vendiendo sin problemas en la Unión Europea o en China, sí hay países, ¿no?, que han cerrado la frontera.
Sí, hay algunos países que han decidido bloquear la entrada de productos de porcino desde España, aunque hay que recordar que la mayoría de nuestras exportaciones van con destino a la Unión Europea y también en China, que, como decías, de momento han bloqueado la entrada de carne solo de las explotaciones de la provincia de Barcelona. Eso es lo que ha hecho China, mientras que en el caso de la Unión Europea no hay ninguna restricción. También Reino Unido ha optado por seguir permitiendo la entrada de carne de porcino de España, salvo la de la zona afectada, aunque hay países como Japón. Japón es otro de nuestros socios importantes porque le enviamos casi el 9% de lo que exportamos, que sí que ha cerrado las fronteras. Esta diferencia en la reacción que han tomado los distintos países es lo que permite que las empresas españolas que exportan tengan alternativas y, como la mayoría no vende solo a un destino, consiguen salvar de alguna manera estos bloqueos, nos decía Santiago Martín.
Exportamos a muchos países y no todos los países pues están actuando de la misma manera. En ese sentido, tenemos la suerte de que los países a los que más exportamos es Estados Unidos, China y Singapur, y son precisamente tres países que en este momento permanecen abiertos.
En todo caso, sí que percibimos en el sector cierta incertidumbre para ver lo que pasará en las próximas semanas, y de hecho están reforzando el contacto y las comunicaciones con sus clientes para tenerlos informados y que, por tanto, puedan seguir comprando y mantengan la confianza en sus envíos.
En cualquier caso, decías antes, y eso es importante remarcarlo, que no se ha detectado ningún caso en ninguna de las explotaciones ganaderas analizadas.
En ninguna de momento, ni tan siquiera en las 39 que están en la zona de Collserola en la que se han encontrado los jabalíes con peste porcina. Hay que recordar que estos son jabalíes silvestres que no están en granjas, pero que es verdad que se mueven en este caso cerca de estas 39 explotaciones ganaderas, y los análisis que ha hecho el Ministerio de Agricultura no han detectado presencia de peste porcina africana en los cerdos de estas explotaciones.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Orange proporciona a la Comunidad de Madrid la tecnología más avanzada en ciberseguridad para garantizar un servicio público de calidad a sus más de 7 millones de habitantes. Imagina las soluciones que puede dar a las pymes y emprendedores. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresa. Orange está aquí.
Si en Orange tienen todo para las administraciones públicas y las grandes empresas, lo tienen todo para la tuya. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí.
7:41 de la mañana, 6:41 en Canarias, tiempo para repasar la prensa, y vamos a empezar, si te parece, Isabel, por la prensa nacional, por esa información que adelantaba ayer El País por las prácticas del hospital de Torrejón para engrosar los beneficios.
Mira, El País cuenta esta mañana lo que ya hemos citado a las 6 y a las 7, que el hospital de Torrejón de Ardoz echó a 4 directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa cuando les pidieron que ampliaran las listas de espera para ganar más dinero. En su editorial leemos que con la salud no se negocia, que la sanidad pública está sufriendo la erosión que le causa un modelo político, dicen, de mercantilización militante. El diario.es abre esta mañana con que el gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en 4 años. En las portadas encontramos también la respuesta de Junts al acercamiento del PSOE. En la prensa conservadora, ABC dice que Sánchez quita a Zapatero y encarga a Bolaños negociar las exigencias de los independentistas. En El Mundo leemos que el caso Salazar arruina el plan del PSOE de recuperar voto de las mujeres, titulan su editorial, hipocresía y violencia sexual. Dice El Mundo que tanto el partido como el gobierno generan la percepción de que protegen más a los suyos que a las posibles víctimas. En El País leemos que la reunión de Ferraz con sus responsables de igualdad en las federaciones no logra apaciguar los ánimos. En la portada de La Vanguardia, el auge de la gripe lleva a Sanidad a recomendar la mascarilla si hay síntomas, y cuentan además que el gobierno de Illa espera luz verde de Europa para sacrificar jabalíes en la zona cero de la peste porcina. Y del exterior, en El País, los archivos secretos de Damasco. Miles de fotos desvelan la maquinaria sangrienta de Bashar al-Assad en Siria un año después de su caída.
Pues seguimos en el exterior, seguimos por donde pone el foco la prensa internacional por el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, Bayo.
Sí, el Nacional de Caracas dice que Nicolás Maduro confirma que conversó con Donald Trump hace 10 días y que ambos mantuvieron un tono respetuoso, aunque el mandatario venezolano se reserva los detalles de la conversación. En Foreign Policy leemos que Trump intensifica su campaña de presión sobre Maduro, mientras crecen en Washington los cuestionamientos a la legalidad de sus ataques contra las supuestas narcolanchas. Y en El Tiempo de Colombia hablan de tres países que podrían ofrecer refugio a Nicolás Maduro si finalmente abandonase el poder: Qatar, Rusia y Turquía. Se descarta la opción de Cuba por el temor del régimen de la isla a nuevas sanciones económicas por parte de Washington. Sobre el otro gran escenario bélico del mundo, el de Ucrania, el Spiegel se pregunta qué opciones tiene Zelensky para afrontar esta difícil situación. Existen dos posibles caminos a seguir, dice ese diario. Uno, frustrar el plan de paz de Trump consiguiendo que éste comprenda que no es Kiev, sino Moscú el responsable del fracaso. O dos, mantener ese plan y lograr que sea un éxito, aunque eso requerirá hacer concesiones desagradables, dolorosas y peligrosas. Y por último, en la BBC nos recuerdan que Eurovisión está frente a una decisión crucial sobre Israel. Los organizadores del concurso se reúnen este jueves en Ginebra para debatir el papel que Israel puede cumplir en este evento.
En la prensa deportiva, Sampe.
Bueno, pues mañana va a conocer la selección española los que van a ser en verano sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sorteo en Washington, que vamos a dar en directo en la cadena SER desde las 6 de la tarde. En el diario AS leemos hoy que va a ser un sorteo tenso por la decisión de FIFA y su presidente Gianni Infantino, que en los últimos meses se ha mostrado sin rubor, casi como un lacayo de Trump, de darle todo el protagonismo al presidente de Estados Unidos, lo que ha molestado mucho en Canadá y México. Polémica su presencia, pero también polémico el premio que se ha inventado Infantino para él, el FIFA de la Paz, que mañana vive su primera edición y veremos si va a ser la única.
Otro, ¿qué tal? Y una información, Isabel, con la que muchos de nuestros oyentes pueden sentirse identificados.
Mira, solo uno de cada tres españoles entiende la inflación. Esta mañana, Cinco Días recoge un estudio del Santander según el cual solo el 19% de los españoles acierta preguntas básicas sobre inflación o tipos de interés. Una de las principales conclusiones del estudio es la brecha entre la percepción y la realidad. Creemos que sabemos gestionar muy bien nuestro dinero hasta que tenemos que ahorrar, que invertir o que hacer un presupuesto. Solo uno de cada tres sabe responder a la pregunta de cómo le afecta la inflación. Se explica, entre otras cosas, porque estamos muy por debajo de la media europea en alfabetización financiera. Solo el 86%, casi todos los encuestados nunca han recibido ningún tipo de información ni de formación sobre finanzas.
¿Qué es lo más leído, Sergio, en cadenaser.com?
La reacción de nuestro compañero Isaías Lafuente al libro de Juan Carlos I. Es el número uno en ventas, así que una web que vende libros ha puesto el número uno más vendido. Y la foto del emérito. Dice nuestro colega, las polisemias las carga el diablo.
¿Y una frase, Sastre?
En el periódico entrevistan a Luz Casal y dice: en los conciertos masivos me disgusta que el artista no sea honrado.
Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángels. Pues repasada la prensa, solamente te voy a decir una cosita. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento en el que sales de tu casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, el valor de ser directo. Y ya podéis poner el resto de la publi.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Bueno, bonito y acaba en la basura. Bueno, bonito y visita al dermatólogo. Bueno, bonito y cierra la tienda del barrio. Todo el mundo sabe que las falsificaciones buenas, bonitas y baratas no existen. Elige bueno, bonito y auténtico. Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si va a viajar al Reino Unido el año que viene, tendrá que tramitar una autorización electrónica de viaje. El Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda que hasta ahora las aerolíneas permitían embarcar presentando la solicitud, pero a partir del 25 de febrero eso cambia. Será obligatorio contar con una resolución favorable. Recuerde que esa autorización no es válida para trabajar o estudiar en el país. En ese caso, necesitará un visado.
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es jueves y los jueves la mirada es de Nayat El Hajmi. Nayat, buenos días.
Hola, Ángels. Muy buenos días a todos. La OMS se ha pronunciado sobre los fármacos adelgazantes de moda para recomendar su prescripción para la obesidad. Mediquemos entonces un problema de salud que es consecuencia directa del sistema en el que vivimos, de un entorno que favorece el sedentarismo y un mercado de la alimentación que pervierte nuestro apetito. Los publicistas y expertos en marketing que tuvieron que buscarse la vida después de que perdieran sus trabajos en las tabacaleras se reinventaron creando la adicción a la comida. En las ciudades faltan espacios para la socialización no consumista y en los que disfrutar del aire libre. El transporte público tiene déficits que hacen imprescindible el vehículo privado. Las largas jornadas laborales y la precariedad llevan a la falta de ejercicio y a la mala alimentación.